Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la teleconferencia de resultados del primer trimestre de 2022 de Fibra Upside. Esta mañana nos acompañan los señores Rodolfo Balmaceda, director general y presidente del comité técnico, Eida Huosca, directora de finanzas. Permítame recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada en el sitio de relaciones con inversionistas de Fibra Upside en www.fibraupside.com. Esta llamada estará dividida en dos partes. En la primera, Rodolfo Balmaceda nos proporcionará su visión y opinión de los resultados. Posteriormente, Iga Wolska nos dará su análisis de los aspectos financieros más destacados. Finalmente, cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas. Antes de iniciar, permítanme recordarles que la información discutida en esta llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño de la compañía, las cuales están sujetas a riesgo e incertidumbre. En este respecto, Fibra Upside no asume obligación expresa de actualizar o modificar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros en función de nueva información, eventos recientes o factores de otra índole. Habiendo comentado lo anterior, paso el uso de la palabra a Rodolfo.
Muchas gracias, Antonio. Estimados todos, es grato compartirles que iniciamos este año con avances en la ejecución de nuestro plan estratégico de crecimiento ante un entorno que, a pesar de la incertidumbre geopolítica internacional y las presiones inflacionarias, mantiene condiciones propicias para el desarrollo inmobiliario industrial. Como hemos reiterado en el pasado, el sector exportador es uno de los pilares de la recuperación económica nacional y mantiene un gran dinamismo. Durante los dos primeros meses del año, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos alcanzaron un nuevo máximo histórico y con ello México se convirtió una vez más en el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a China. Este dinamismo sigue fortaleciendo la demanda de espacios industriales en la frontera norte, eje central de nuestra estrategia. Algunos mercados, como Tijuana y Ciudad Juárez, reportan tasas históricas de ocupación de alrededor del 98%. En la parte operativa, seguimos avanzando con la construcción de nuestro tercer edificio en Ciudad Juárez, dentro del parque Upside Juárez Park 1. Este edificio se entregará al cliente en el tercer trimestre del 2022 y contará con una superficie de 20.344 metros cuadrados. Asimismo, comenzamos ya la construcción de dos nuevos edificios que contarán con una superficie total de 36.720 metros cuadrados en la reserva territorial de 14 hectáreas que tenemos en esa misma ciudad. Durante el mes de enero, llevamos a cabo la rescisión del contrato al arrendamiento del inquilino que ocupaba nuestra nave industrial en Tlaxcala, derivado de diversos incumplimientos. Actualmente, estamos en proceso del cobro de la fianza que garantiza las obligaciones de dicho contrato, así como explorando opciones de arrendamiento con otras empresas interesadas en el inmueble y que pueden aprovechar las buenas condiciones de esta propiedad. Respecto a los resultados financieros más destacados, los ingresos por arrendamiento alcanzaron 19.8 millones de pesos, lo que representa un incremento del 27.5% respecto al mismo trimestre del año pasado. Sin embargo, comparado al trimestre anterior, este resultado representa una disminución del 15.9% ante la ausencia del ingreso del inmueble de Tlaxcala. Esperamos ver una recuperación de los ingresos y de la utilidad neta en los siguientes trimestres, una vez que los nuevos edificios que actualmente estamos desarrollando sean entregados, o tan pronto como la situación del edificio vacante se normalice. En seguimiento a la situación de nuestra línea de crédito con Bancomext, me permito compartirles que Fibra Upside realizó la tercera disposición de su línea global de 50 millones con un monto de 17.45 millones a un plazo de 7 años y en términos muy favorables. Hoy en día hemos utilizado, de esta línea de 50 millones, hemos utilizado 42,5 millones, por lo que estamos trabajando en la obtención de una línea adicional que nos permita continuar con el programa de desarrollo. Consideramos que existen las condiciones necesarias para que durante los años 2022 y 2023 se mantenga el sólido crecimiento del sector inmobiliario industrial. La tendencia creciente de desglobalización y con ello el impulso hacia la integración de las cadenas de suministro en Norteamérica seguirá fortaleciendo al sector exportador. Distintos analistas financieros consideran que las interrupciones en las cadenas de suministro mejorarán paulatinamente hasta llegar a normalizarse en 2023. Esto beneficiará particularmente a sectores como el automotriz, el logístico y el electrónico, los cuales retomarán la senda del crecimiento, aunado al auge del comercio electrónico, que seguirá fortaleciendo la demanda de espacios industriales en el norte y en el centro del país. Para finalizar, quiero comentar que el próximo trimestre cumpliremos 4 años de nuestra colocación en bolsa y que por lo mismo redoblaremos esfuerzos para continuar entregando los resultados que planteamos desde un inicio. El compromiso del equipo de administración es inquebrantable. Confiamos que durante el 2022 seguiremos capitalizando las oportunidades de creación de valor que nuestro sector presenta. Agradecemos nuevamente a nuestros inversionistas y a nuestros consejeros por el apoyo y la confianza que permanentemente nos brindan. Muchas gracias a todos por su atención y ahora paso el micrófono a Iga Volska. Adelante, Iga.
Gracias, Rodolfo. Buenos días a todos. Me gustaría destacar algunos datos financieros al cierre del primer trimestre de 2022. Durante este trimestre, los ingresos por arrendamiento totalizaron 19.8 millones de pesos comparados con los 15.5 millones de pesos del primer trimestre del año pasado. Lo anterior representa un incremento de 27.5% y se debe a la entrega de los nuevos edificios que comenzaron a generar flujo por concepto de rentas al final de 2021 y en los primeros meses de 2022. Las rentas de las mismas tiendas disminuyeron 50.2%. Se debe a rescisión del contrato de arrendamiento que anteriormente ya mencionó Rodolfo. Al cierre de trimestre, desde el primer trimestre de 2022, 39.1% de los ingresos corresponden a las mismas tiendas, 57.2% a los edificios estabilizados y 3.7% a los ingresos por los reembolsos. Al 31 de marzo de 2022, el costo de operación de las propiedades se incrementó de 1.5 millones de pesos a 3.8 millones de pesos respecto al mismo periodo de 2021, debido a que arrancaron operaciones de las empresas cuyos edificios se encontraban en construcción. Dichos costos de operación se van a ir normalizando conforme se vaya estabilizando cada parque propiedad de la fibra. Durante el primer trimestre, los gastos de administración totalizaron 15.7 millones de pesos comparados con 12.1 millones de pesos del primer trimestre de 2021. El incremento se debe al ajuste por inflación para el presupuesto anual de 2022 aprobado por nuestro comité técnico. Los ingresos por intereses ascendieron a 1.8 millones de pesos y los gastos por intereses fueron de 5.6 millones de pesos. Durante el primer trimestre, la pérdida por el ajuste de valor razonable de propiedades de inversión fue de 43 millones. Al cierre del primer trimestre, se practicó un avalúo de edificio de Tlaxcala para reflejar el ajuste de los flujos por rescisión de contrato de dicho edificio. El FFO al cierre de trimestre fue negativo de 5.5 millones. La disminución se debió principalmente a menores ingresos por arrendamiento, mayores gastos por intereses, así como menores intereses recibidos por las inversiones en las cuentas bancarias. También cabe mencionar que en este trimestre, como en el anterior, estamos reconociendo el mayor número de certificados en circulación, ya que se reconoce la dilución de suscripción que llevamos a cabo en los años pasados. Al 31 de marzo se presenta una pérdida neta de 48.5 millones de pesos. El saldo de efectivo al cierre de trimestre fue de 865 millones de pesos, y saldo de clientes se mantuvo casi en posición igual que trimestre anteriores, con 82 millones de pesos. Al cierre de trimestre, el valor de propiedades incrementó 32.2% y se coloca en 2.840 millones de pesos. Al 31 de marzo, La deuda de largo plazo fue de 841 millones de pesos. Durante el trimestre, Fibra Upside realizó la tercera disposición de su línea global de 50 millones con Bancomex por un monto de 17.45 millones de pesos. La deuda, cabe mencionar, que tiene dos primeros años de servicio puramente de los intereses y posteriormente se reconoce la amortización con calendario de amortizaciones de 25 años. A 31 de marzo, la fibra tuvo el nivel de endeudamiento de 21.5%. Cabe mencionar que la política interna de este apalancamiento no debe ser mayor que 40%. El índice de cobertura de deuda fue de 25.4 veces al cierre de trimestre. Con eso concluyo mis comentarios y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Damas y caballeros, para formular una pregunta, a favor de presionar la tecla asterisco seguida de 1. Si están usando la función de altavoz, favor de asegurarse que la opción de mute esté desactivada para que la señal auditiva llegue correctamente a su dispositivo.
Thank you. Your first question is coming from Jorge Placido de Apalache. Jorge, please pose your question.
Gracias. Buenos días, Rodolfo. Buenos días, Silvia. ¿Podrían platicarnos un poquito cuál es la estrategia que tienen ustedes para la propiedad de Tlaxcala? ¿Cuánto tiempo estiman ustedes que tarde el proceso para el cobro de fianza? Y las diferentes alternativas que hay hoy día que se puedan comentar sobre qué van a hacer con esa propiedad.
Gracias, Jorge. Muy buenos días. Sí, efectivamente, como yo lo decía en mi carta, ahorita estamos trabajando fundamentalmente en dos frentes con respecto a esa propiedad. El primer frente, desde luego, es el tema de las garantías, para lo cual estamos nosotros en este momento trabajando con la afianzadora para la recuperación de la misma, y justamente estamos en ese proceso. El proceso nos llevará probablemente 45 días más, todo este proceso, y para tener la respuesta definitiva. Y por otro lado, en el tema comercial, lo que estamos haciendo es aproximándonos o acercándonos a empresas que están interesadas en la propiedad. De hecho, son empresas que tenían interés en hacer algo con el cliente anterior, pero que por algún motivo no cerraron. Y nosotros lo que estamos empezando a hacer es tener acercamientos para ver qué interés hay. Idealmente lo que quisiéramos, Jorge, es colocar la propiedad con un mismo cliente y en el mismo sector. Y la razón es que esta planta fue diseñada para albergar una empresa de cerámica, y dado el crecimiento del mercado en Estados Unidos y de la demanda por este tipo de productos, consideramos que podemos trabajar con empresas en este sector que pudieran surtir el mercado norteamericano desde esa ubicación. Lo que tiene esa planta es que la materia prima está ahí cerca, las minas están ahí cerca, y los puertos de Tuxpan y Veracruz pues están relativamente cerca de la planta. De tal manera que creemos que debería haber algún fabricante de cerámica que pudiera estar interesado en tomar la planta y en llevar a cabo la exportación, ¿no? El tipo de producto que se planeaba hacer en esa planta prácticamente no se hace en toda América Latina. Hay una planta muy pequeña en Brasil y una muy pequeña en Argentina. Pero en México no existen plantas con ese tipo de producto. De tal manera que la oportunidad es grande y es por eso que nos vamos a enfocar a ese tipo de inquilinos. De no ser así, pues buscaríamos nosotros promoverla entre otro tipo de inquilinos, para lo cual habría que hacer una subdivisión de la nave, probablemente, y rentarla en módulos, digamos. Pero esa sería la segunda opción, ¿no? Si me preguntas cuánto tiempo, no lo sé. No lo sé. Realmente no sé exactamente cuánto tiempo sería. Lo que sí sé es que hay hay potenciales, clientes potenciales, ya sea para renta o quizás para compra, habría que ver bajo qué esquema, pero eso sí sabemos que hay clientes potenciales, ¿no? Y es justamente en lo que nos vamos a enfocar y bueno, nos estamos enfocando desde ahora, ¿no? No sé si te
parece, Rodolfo. No, perfectamente bien, muy clara la explicación, Rodolfo.
Ok, gracias, Jorge.
Thank you. Your next question is coming from Martin Lara. Martin, you can ask your question.
Gracias, buenos días. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué nivel de renta esperan en los dos edificios nuevos, en los tres edificios nuevos que de Ciudad Juárez? Y la segunda es si el monto de los 82 millones que registraron de clientes está relacionado con la escala.
Hola, Martín. Sí, es
hola.
Ya lo estamos teniendo desde el trimestre cuarto. Ahí toma en cuenta que realmente, como rescindimos el contrato, o sea, los que son las rentas que ahorita debemos de conocer son tres meses, que es enero, febrero y marzo. Pero como nos fuimos al escenario kosher, digamos, y anteriormente tuvimos convenio modificatorio con este cliente de 15 meses, justo lo que tú estás viendo ahorita en el primer trimestre, tuvimos en cuatro trimestres, son los 15 meses. Entonces, prácticamente ya tenemos en el balance provisionado los 15 meses de enero hasta marzo del próximo año por este cliente. Obviamente, una vez que tenemos respuesta de la fianza, tenemos resolución de este tema, pues vamos a ir cancelando las provisiones y reconociendo los números como se deben. Pero mientras tanto, pues ya estamos preparados para reconocimiento de esta provisión a los clientes. Y lo mismo nos pasó en la parte de ajuste de valor razonable. Como pues saben ustedes, nosotros usamos Avalúo con un independiente, y pues las naves están valuadas de acuerdo a sus localidades, localización, las rentas y flujo descontado del contrato de arrendamiento. Y como se rescindió este contrato, pues obviamente se hizo ajuste en avalúo. Por lo anterior, estamos reconociendo en este trimestre la pérdida que ven en los estados financieros. Para también justamente estar preparados a nivel, o sea, numérico, y no tener todos reconocimientos en su momento de golpe, ¿no? Entonces, esto es lo que pasó este trimestre. Pero sí, son 15 meses que tenemos en este momento, ¿no?
¿Pero eso quiere decir que se pueden revertir esos ajustes?
Pues, claro, bueno, primero en los clientes, una vez que tienes la resolución de la fianza, se liquida, pues digamos, la provisión y posteriormente reconoces como ingreso extraordinario en momento y dependiendo del monto de la fianza, ¿no? Y a nivel, o sea, de la nave, el evaluador para el flujo ahorita está asumiendo que la nave va a estar vacía por unos meses, en lo que nos tardamos nosotros en rentarla. Entonces, en momento cuando nosotros conseguimos nuevos clientes, se hace nuevamente avalúo con nuevo contrato de arrendamiento y ahí el evaluador está haciendo nuevo flujo y lo está trayendo a valor presente para presentar lo que va a valer esta nave con nuevo cliente. Pero en este momento la presentación asume que la nave está vacía, que se va a tardar un cierto tiempo para rentarse y por eso se reconoce la pérdida. Pero obviamente, como tú lo estás diciendo, un momento que tenemos solución de fianza y próximo cliente, los ambos efectos van a dar vuelta.
Perfecto, Iga. Muy bien. ¿Y de la renta de Ciudad Juárez, de los tres edificios nuevos?
Hola, Martín, Alejandro y Tuarte. Bueno,
hola, Alejandro.
Saludarte. Las rentas que van a generar esta cartera de construcción o esta cartera de desarrollo que tenemos por los tres edificios, está por encima de 6.25 por pie cuadrado al año. Esto significa $5.60 por metro cuadrado al mes. Esas son las rentas, están un poquito por encima de los valores de mercado. Son clientes, tenemos un pipeline de potenciales clientes a nivel carta de intención. No hay ningún, es non-binding, o sea, no es vinculatoria, pero sin embargo tenemos un pipeline muy robusto para atender y estimamos como administración para atender estos desarrollos y estimamos como administración poderlos rentar en los periodos que nos planteamos para poder, antes de terminar la construcción.
Muchas gracias.
Damas y caballeros, les recordamos una vez más que si usted desea solicitar una pregunta, por favor de presionar la tecla asterisco seguida de 1.
Thank you. We now have Jorge back to ask his question from Apalache. Jorge.
Gracias. Gracias de nuevo. Aquí dando la terror, Judiga. Otra pregunta. El financiamiento que obtuvieron ya los recursos que han terminado de crédito, ¿son suficientes para las inversiones de este año o requerirán más inversión, más financiamiento en la segunda mitad del año? Es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿no han contemplado la posibilidad de vender los terrenos del Bajío para hacer más inversiones en la propiedad?
Hola, Jorge. Por la parte de, si quieres, contesto la pregunta, primera pregunta, que es de la deuda. Sí, en este momento contamos el suficiente flujo para acabar los tres edificios. Como tú puedes ver, tenemos casi 850 millones de pesos en la caja y estamos en avance del primer, bueno, del tercer edificio de Juárez que se entrega en septiembre y de los dos que apenas arrancaron construcciones en el marzo de este año. Entonces, con eso sí vamos a estar suficiente. Toma en cuenta que pues nuestra línea de crédito, la primera es de 50 millones. Hasta ahorita hemos usado 42 millones de pesos y adicionalmente tenemos posibilidad de extender por adicional 50 millones con Bancomer, que en total sería 100 millones. Y tú también tienes que recordar que conforme tenemos nuevo contrato de arrendamiento, podemos ir usando la línea. Eso significa que el contrato que ahorita estuve mencionando que se entrega en septiembre, es el siguiente contrato que podemos en dado momento ir apalancando. Entonces, obviamente, como mencioné, con lo que tenemos en caja, sí estamos para construir estos tres edificios, pero obviamente que sí nos aparezcan nuevas oportunidades. Conforme entregamos el siguiente de Juárez, podemos obviamente usar las disposiciones de la línea de crédito, que en este momento con nueva extensión es alrededor de 58 millones de pesos, ¿no?
Excelente, ya. ¿Y respecto a los terrenos del Bajío?
No sé, Rodolfo, ¿me podías apoyar aquí con la respuesta? Rodolfo, ¿sigues en la línea?
Creo que soy Alex Ituarte. Yes, Martín, soy Alex Ituarte. Creo que Rodolfo ya no está en la línea. La respuesta es, mira, lo que pasa es que como administración hemos enfocado los recursos financieros al desarrollo de los mercados que han estado mucho más demandados de espacio industrial, que como bien sabes, todo lo que hay de tasas de desocupación en el norte del país, como son Ciudad Juárez y Tijuana, pues son tasas muy bajas de desocupación. Entonces, hemos enfocado como administración y nuestros órganos de gobierno, nuestro comité técnico, nos ha instruido direccionar los recursos financieros del patrimonio del fideicomiso al desarrollo de los mercados que están mucho más activos. Sin embargo, estamos viendo una recuperación. Si tú ves los análisis de mercado que hacen las distintas firmas, estamos viendo una recuperación en lo que es el Bajío, y tenemos dos terrenos principalmente que son estratégicos. Uno está ubicado en Querétaro y el otro está en Irapuato. Creemos consistentemente con estos reportes de los distintos analistas de mercado industrial que la recuperación pues vamos a poder ir desarrollando conforme a un plan para ir atendiendo la demanda que lleguen a esos mercados. De momento no tenemos visualizado el hacer alguna venta de los terrenos o de algún tipo de activo que tengamos. La capacidad financiera que tiene el patrimonio del fideicomiso es suficiente porque, como te recuerdo, también en este sentido, Martín, que te recuerdo que el nivel de apalancamiento que tenemos reportado al 31 de marzo es del 21%. Entonces, tenemos una capacidad todavía de seguir apalancando los flujos y la cartera de arrendamientos que tenemos dentro del patrimonio del fideicomiso.
Perfecto. Muchísimas gracias.
Al no haber más preguntas, me gustaría dar la llamada a la administración para el cierre de esta teleconferencia.
Sí. Muchas gracias, Antonio. Les agradezco a todos quienes participaron y como saben, siéntanse la libertad de contactarnos en caso de tener alguna duda o comentarios adicionales y estaremos muy atentos para responder cada una de ellas. Les agradecemos a todos y que tengan un muy buen día.
Con esto terminamos nuestra conferencia del día de hoy. ¿Se puede usted desconectar?
Thank you, ladies and gentlemen. This does conclude today's conference call. You may now disconnect your phone lines at this time and have a wonderful day. Thank you for your participation.